Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy 17 de febrero. Programa 4658 de Tiempo de Español, que pueden seguirnos, como ustedes saben, a través del 783 de la onda media, a aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy, como cada miércoles, siempre que podemos, pero es casi todos los miércoles, tendremos a nuestro tertuliano y compañero Jorge Larena. Pero antes escucharemos también la rueda de prensa de David López, no toda, una parte de la rueda de prensa de David, donde, según el capitán del Real Club Deportivo Español, que ya estuvo, creo que hace 2-3 semanas aquí en directo en la sintonía de Tiempo de Español, ha comentado que cree que el equipo en estos momentos está en el mejor momento, en el sentido de que ya después de pasar esos momentos tan complicados con la derrota frente al Girona, lo del Rayo Vallecano, pues después del partido de Lugo con ese empate a uno y la victoria del otro día frente al Mallorca 1-2, considera que ya ha superado un poco el equipo la crisis y que sí que es verdad, lo ha reconocido él también, que lo peor que en estos momentos tiene el equipo es el hecho de encajar más goles que encajábamos a principio de temporada. Recuerden que durante muchos partidos, creo que fueron 7-8 jornadas, el equipo no encajó ningún gol. Y eso fue lo que hizo que, bueno, pues diéramos desde el principio un salto importante hacia la primera posición. Estuvimos líderes durante muchos partidos. Luego, pues sufrimos ese famoso traspiés en la triada Girona, que siempre está el Girona en todas partes. Fue en Labrada y también el partido del Leganés. Y después de esa triada negativa que tuvimos también en el mes de enero, con la derrota contra el Girona, la derrota con el Rayo y, por supuesto, algo que bueno, yo creo que nadie esperaba también, porque pensábamos que íbamos a ganar al Lugo, el empate en Lugo, pues también fueron 3 partidos con 2 derrotas y un empate. Aunque veníamos de ganar al Castellón, pero también veníamos de perder ante la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que fue un mes de enero malo para el equipo. A pesar de todo, estamos a esta hora de la tarde segundos. Y digo lo de a esta hora de la tarde porque a las 7 juegan el partido aplazado por el Filomena, Leganés-Almería. La situación es tan fácil y tan sencilla de pensar. ¿Creemos en o lo miramos de manera más de presente o de futuro? Lo digo por lo siguiente. Si gana Leganés, seguiremos siendo segundos. Pero el Leganés se nos pone a 3 puntos. Sería la clasificación ganando el Leganés, 51 Mallorca, 49 Español, 49 Almería, 46 Leganés. Si hay empate, el Leganés se pone con 44, pero el Almería nos supera y se pone con 50. Y si ya gana el Almería, nos supera y se pone con 52. Y no solo eso, sino que se pone líder. Sería 52 puntos Almería, 51 Mallorca, nosotros 49 y se quedaría con 43 el Leganés. Si lo miramos para ahora, para el presente, es decir, no queremos perder la segunda posición, interesa que gane el Leganés. Pero si lo miramos con una perspectiva más de futuro, para mí lo mejor es un empate. Y les digo por qué lo mejor es un empate. Primero porque el Leganés seguiría no a 6, a 5. El Almería es verdad que nos superaría en un punto, pero es que este domingo se juega el partido Mallorca-Almería. Con un empate entre Mallorca y Almería, nosotros ganando al Sabadell, seríamos primeros. Si uno de los dos gana, que si no es el Mallorca el que gana, seguiríamos en posición de descenso. Si gana el Mallorca, seguiría en descenso, dicho de ascenso, perdón, creo que ahí se me ha ido. Seguiríamos en posición de ascenso directo. Si gana el Mallorca, seríamos segundos. Si gana el Almería y hoy el Almería no gana, seríamos primeros. Por lo tanto, hay que verlo desde la perspectiva de pensar en la clasificación del día de hoy o pensar un poquito en la clasificación del día del Mallorca-Almería. Es que claro, es que hay tantas combinaciones posibles. No sé si la mejor sería que ganara el Almería hoy, ganara el domingo, y el Almería se va a 56 y nosotros nos quedamos con 52. Claro, pero es que el Mallorca, aun perdiendo, se pone con 51. Yo no creo que esa sea la mejor. Yo creo que la mejor no es esa. Se va con 55, perdón, el Almería. Si estoy hablando de memoria, porque si no tendría que tener aquí una tabla para explicarles todas las posibilidades. Yo a nivel personal, luego se lo preguntaré a Jorge Larena, creo que lo mejor es un empate. Aunque nos supere el Almería hoy, se ponga 50 puntos y además nos quite el puesto de ascenso directo. Porque si nosotros ganamos al Sabadell, pase lo que pase en el Almería o en el Mallorca-Almería, nosotros volvemos o primeros o segundos. Pero volvemos a la situación de ascenso directo. Y dejaríamos un poquito más atrás al Leganés. Claro, si hoy gana el Leganés, nosotros seguimos siendo segundos. Pero es que el Leganés se pone a 3 puntos solo. Y estamos sumando otro equipo más para esas 2 primeras posiciones. Yo la sensación que tengo es que los 6 primeros están claros ya. No, puede haber un sorpresón, puede haber. Pero creo que Español, me voy a poner primero, nos vamos a poner primeros. Español, Mallorca, Almería, Leganés, Rayo y Sporting. Si no hay un cambio radical o un subidón de algún equipo que está con 30 y pico de puntos ahora y que empieza a ganar y los de arriba, alguno empieza a fallar, yo creo que vamos a ser los 6 equipos que luchemos por los 2 primeros como ascenso directo y los otros 4, pues el famoso playoff. No voy a hacerme cruces ni a, digamos, castigarme sobre cosas que ya son imposibles. Partidos que hemos perdido de manera inaudita, puntos que nos hemos ido dejando por allí. Es que es, si uno piensa fríamente, dice, los 6 puntos del Girona. Los 6 puntos del Girona hacen que nosotros ahora tuviéramos 55 y el Girona estuviera casi en posiciones de descenso. Esos 6 puntos. Nada más. Todos los equipos han ido dejándose puntos, aunque creo que el equipo que más puntos se ha dejado ha sido el Español. De manera extraña. Partido Español-Lugo, Lugo-Español, de hace 3 semanas. El palo de Tomás eran 2 puntos más. Albacete-Mallorca. Último minuto. El palo de Álvaro, el penalti del 1-1, el Mallorca se lleva los 3 puntos, cuando solo se puede haber llevado 1. Y con ese punto, en estos momentos, estaremos hablando de otra cosa. Por lo tanto, es complicado a veces hacer matemáticas en todo esto y la realidad es la que hay. Es que no podemos decirles más. La realidad es que el Mallorca nos saca 2 puntos, el líder con 51, nosotros con 49, el Almería con 49 y el Leganés con 43. Y a las 7 juegan Leganés-Almería. Supongo que cada uno, como les he comentado al principio, hará sus cuentas, sus cálculos de qué es lo mejor. Para mí lo mejor es un empate. porque pase lo que pase, repito, el domingo en el Mallorca Almería, si nosotros el sábado le ganamos al Sabadell, volvemos a puestos de ascenso directo. Y si no somos capaces de ganarle al Sabadell el sábado, será que a lo mejor no merecemos quedar entre los dos primeros. Con todo el respeto al Sabadell, con todo el respeto, pero es la realidad. No podemos fallar el sábado. No podemos fallar el sábado. Como tampoco podíamos fallar el domingo pasado en Mallorca y no lo hicimos. Y ganamos. Y competimos bien. Y supimos gestionar el tempo del partido. Y eso es lo que esperamos a partir de ahora. Lo demás me da absolutamente lo mismo. Jugar bien, jugar mal, jugar regular. Aunque la teoría siempre se dice que cuando uno juega mal acaba perdiendo. Pero claro, si la teoría fuera tan lógica, el día del Girona hubiéramos ganado. Eso está claro. Pero no siempre pasa esto. Y posiblemente el día del Rayo Vallecano hubiéramos empatado, no hubiéramos perdido. Porque fue un tiempo para cada equipo. Quedan muchas jornadas. Es verdad, no podemos tampoco volvernos locos pensando que una derrota, por ejemplo, la semana que viene, que jugamos en Gijón. Ese es un partido muy importante. Por el rival, porque lo tenemos ahí también al Sporting de Gijón. Está con 43 puntos, cuando hace un mes estaba a 12 casi, pero por esos malos resultados del mes de enero nos hemos condenado, desgraciadamente, a igualarnos todos. El Mallorca estaría pensando ahora lo mismo. El Mallorca dirá, ostras, si lo hubiéramos ganado al Español, tendríamos ahora 54 y el Español lo tendríamos muy lejos y con el haberás ganado, pero no fue así. No fue así. Ganamos y por lo tanto estamos a solo 2 puntos del Mallorca. Ellos tienen un partido difícil, el de la Almería, y el resto, bueno, pues creo que Leganés y Sporting tienen partidos, aunque en segunda casi todos parecen fáciles, y luego a lo mejor se te complica la vida. Creo que, les hablo de memoria, que el Sporting juega en campo del Málaga y el Leganés o al revés, en campo del Leganés, en campo del Albacete, o al revés, es igual. Bueno, lo puedo mirar en un momento y luego se lo digo tranquilamente a los oyentes cuáles son los partidos que juegan el fin de semana estos dos equipos, y el Rayo Vallecano también, porque también nos importa lo que haga el Rayo Vallecano. Si no nos engañemos, aquí creo que contra más lejos vayan quedando estos equipos, muchísimo mejor. A ver, si se abriera el wifi y todo esto, pues tranquilamente lo haríamos. Mira, aquí está. Fin de semana. Bueno, va a ser difícil. Es de eso de abrir un poco lento. El sábado, Albacete Sporting, después del Español Sabadell. El domingo, Leganés Tenerife. Luego viene a las 4 el Mallorca Almería, el Leganés Tenerife es a las 2. Y el domingo a las 9 de la noche, Málaga Rayo Vallecano. Entonces, habrá que estar pendientes de todos los partidos este fin de semana. Pero sobre todo, lo más importante es ganar nosotros el sábado al Sabadell a partir de las 4 de la tarde, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. 6:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a David López, por cierto, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y ahora tú y miles como tú.
Las 6 de la tarde, 17 minutos, hasta las 7, como siempre, sintonía a tiempo de español, y nos vamos a tomar una estrella y lo vamos a hacer porque hoy se cumple el 30º aniversario del primer APEC de Peñas del Real Club Deportivo Español. Hace 30 años, que el Español hizo su primera APLEC, curiosamente, un día como hoy, 17 de febrero, en Pineda de Mar. Han pasado muchos años, fíjense que además se hizo en febrero. Yo no, bueno, la verdad es que no lo puedo recordar, porque el tiempo de Español lleva 28 años, y el APLEC fue el día 17 de febrero del año 91, pues tiene que ser 91, ¿no? Claro, del año 91, hace 30 años. Bueno, pues a la salud y en, digamos que en memoria de todos aquellos que a lo largo de tantos años han trabajado, han luchado por las peñas del Real Club Deportivo Español y por todos los presidentes de peñas del Real Club Deportivo Español y de la Federación Catalana de Peñas, hoy nos tomamos una estrella a la salud de todos ellos en este 30º aniversario del primer APLEC de Peñas del Real Club Deportivo Español, un 17 de febrero del año 1991.
Y ahora tú.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hablando de la sonrisa de Danone, mañana estará, no en los estudios porque no puede estar, pero sí hablaremos con el presidente de AMMAE, con Carlos Bosch, y también mañana tendremos nuestro especial femenino. Lo he dejado para ahora, podía haber empezado el programa hablando de Mauricio Pochettino, pero yo creo que este es, ya sé que es, un, como dicen muchos, uno de Inoi, pero creo que es mejor hablar de la preocupación del equipo, del partido del Leganés-Almería, de esa sensación de que tenemos que ganar ya todo lo que queda y que hay que ganar el sábado al Sabadell, que hablar del 1-4 de ayer. A mí me hizo una alegría tremenda. Pochettino solamente ha ganado dos veces en el campo de los otros. Uno fue el famoso de la Peñazo, el 1-2, y ayer en un auténtico recital de Mbappé. Yo no soy del PSG. Yo soy del equipo donde está Mauricio Pochettino. Esta es la realidad. Y les digo una cosa, sigo pensando lo mismo que les dije la pasada temporada en un momento difícil del club, cuando se cesa Machín. Se tenía que haber forzado la máquina y en un momento determinado haber apostado por Mauricio para intentar salvar la categoría. Posiblemente hubiéramos bajado igual, posiblemente, no digo que no, pero el golpe anímico, el golpe moral que hubiera sufrido no solo la afición, que en aquel momento podía ir al campo, porque estábamos hablando del mes de diciembre, después de perder lamentablemente en Leganés 2-0, nos hubiera hecho creer que nos podíamos salvar. Y no sé si a los jugadores, pero no es lo mismo tener a Pochettino en el banquillo que traer a Velardo. Con todo el respeto del mundo. Y no era una cuestión de dinero de Pochettino. Lo he explicado muchas veces. La cuestión era haber negociado con el presidente del Tottenham, el famoso Levy, y decirle: nosotros a Mauricio le vamos a pagar esto, que es lo que le podemos pagar. Quítaselo de lo que tú le tienes que pagar de indemnización. Creo que el Español tenía que haber hecho algo más. Los contactos, como reconoció el propio Mauricio, se tuvieron. Pero no sé si fue el miedo, el creer que no lo podíamos traer, o lo que fuera, no lo sé. Pero tengo la sensación que perdimos una oportunidad. Ya sé que muchísima gente sigue pensando que era imposible. En la vida, nada es imposible. Pero si al final no lo consigues, que no sea porque no has luchado para traerlo, o para no repetir la palabra, para conseguir ese anhelo que tú estás buscando, cualquier objetivo. No todo es tan fácil en la vida y hay cosas que cuestan. Y en esa posición de negociar, creo que el club optó por una negociación fácil con Abelardo. No optó por una vamos a luchar, lo vamos a intentar. Si luego es que no, porque el presidente del Tottenham te dice no, si Mauricio quiere entrenar a un equipo, yo le quito la famosa cláusula esta y no le pago más. Porque él entrena y, por lo tanto, en la cláusula pone que si él entrena a un equipo, la indemnización ya no se la pago. Que yo no sé concretamente cómo funcionaba, porque no ni tengo el contrato de Mauricio, ni él lo ha querido decir, ni sé lo que pensaba el Tottenham. Pero sí que sé que había esa pequeña posibilidad de intentar hacerlo. De la misma manera que hace muchos, muchos años Pochettino, como jugador del Girondins, fue a Burdeos, habló con su presidente sin que nadie lo supiera y le pidió a su presidente que le diera la carta de libertad, que él perdonaba el contrato que le quedaba para que le dejara marchar al Español. Y el presidente del Girondins, en aquel momento, como vio que, supongo, dijo: hombre, no ha salido a ningún sitio, nadie lo sabe, no es vox populi, porque si es vox populi me van a decir qué hago yo dejando un jugador sin cobrar un dinero. Entonces, como se hizo con tanto digamos sigilo y con tanto cuidado, al final Mauricio pudo venir al Español. Pues esto se tenía que haber hecho igual. José María Durán se tenía que haber ido a Londres, haber hablado, o el propio Mauricio haber ido, si de verdad queríamos hacerlo y no pensábamos en Abelardo, cosas como esta, es ir a Londres, vas a Londres, hablas con el presidente del Tottenham y le dices: mira, hay esta posibilidad. ¿Te molesta? Es el Español, no me voy a un equipo de Champions, me voy a un equipo que va último en la clasificación, que es mi equipo, que es mi corazón. Por favor, quítame una parte de esa cláusula, que me la van a pagar ellos, ellos te la pagan a ti, yo no cobro, porque quiero ayudar al español. Va Durán y negocia. Así se tenía que haber hecho. Pero yo creo que no hubo ese interés por parte del club en sí, de la dirección deportiva del club, que no entiendo por qué, de plantearlo. Claro, si hubo un tanteo externo, y además importante, y ahí se queda, al final el director deportivo pues va a lo suyo, que es, yo tengo a Abelardo porque me han ofrecido a Abelardo, porque creo que es el mejor y voy a por Abelardo. Pero si no hay esa comunicación entre todos, al final perdimos esa oportunidad. Y repito, posiblemente, y sin el posiblemente, hubiéramos bajado a segunda. Pero tampoco lo vamos a saber. Y a mí es lo que me dolió, sí. Me dolió. Porque podíamos haber bajado, pero hubiéramos bajado de otra manera. Y además, cuando llega Mauricio, o cuando hubiera llegado Mauricio, quedaba aún todo el mes de enero y todo el mes de febrero y ese inicio de marzo hasta el día de los Osasuna. Luego ya vino la pandemia, etcétera, etcétera. Pero creo que hubiera sido un golpe de efecto para todos. Para la afición y para los jugadores. Y eso que Abelardo no empezó mal. Le empatamos al Barça en casa, 2-2, vamos a Villarreal y ganamos, y luego ya vino el desastre. El desastre que se consumó en el famoso partido de Pamplona y luego después de la pandemia, bueno, que no se acabó la pandemia, pero después del parón por el COVID, la reanudación de la Liga, lo tiramos todo el día del Levante. Del Levante, que no jugábamos casi salir del descenso. Acabamos más hundidos. Acabó hundido él, hundida la afición, los jugadores y ya saben el final. Ya saben el final. No hace falta que les diga dónde estamos ahora. Las 6:28. Vamos a escuchar a... Antes de nada, nos vamos primero... No, escuchamos a David y luego nos iremos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hoy ha hablado David, el primer capitán del equipo. Ha sido interesante la rueda de prensa de David, pero también es verdad que hace 2-3 semanas estuvo aquí en directo. Pero hemos querido sacar un poco lo mejor de la rueda de prensa de David, de cómo está el equipo, cómo se siente el equipo después de ese mes de enero tan complicado y de la victoria el pasado domingo contra el Mallorca.
Bueno, sí que es verdad que como siempre he dicho, intentamos de buscar la perfección en todos los sentidos, en todos los aspectos del juego. Y quizá pues lo que nos diferencia un poco del español del principio de temporada es que estamos encajando algo más de goles, de un modo o de otro, porque Lugo pues viene una jugada pues totalmente desgraciada, contra el Girona viene de dos o tres rebotes ahí. Pero bueno, aún así, pues siempre intentamos, pues como te he dicho, ser mejores, intentar pues buscar la excelencia. Y sí que es verdad pues que a nivel de juego creo que estamos mejor que en la primera vuelta, pues quizá pues nos iría mejor cerrar, dejar la portería a cero y nos ayudaría en muchos partidos. Seguramente estará igualada fins al final. Hasta vull dir, entre qualsevol rival... és a dir, un partit entre qualsevol rival, sigui qui sigui, estigui a dalt o estigui baix, està molt igualat. Ja des del principi ho vam dir, la gent ens donava com a els millors de la categoria, que ho guanyaríem tot sense pràcticament baixar de l'autobús, i no és així. És una lliga molt igualada, molt competitiva, que quan jugues fora de casa doncs costa molt guanyar els partits. I sens dubte el treball mental, el ser fort mentalment ajudarà moltíssim. Crec que en els últims partits jo he vist un espanyol que mentalment ha estat sempre dins del partit, ha estat contra el Girona vam encaixar i vam seguir, no entrava la pilota i vam seguir. Per, com a nota negativa, sí que és veritat que el partit del Rayo, en el moment en què vam perdre aquesta concentració, aquest... que no vam estar al 100%, sí que és veritat que ho vam notar, però després, tot i venir d'aquestes dues derrotes, vas al camp del Lugo, sol començar, et trobes amb un gol allà a mig de rebot i que ni te l'esperaves, i seguir jugant bé, buscant la porteria rival i que la pilota doncs, no aconseguia entrar, que al final entra i fins i tot quasi guanyem, i l'altre dia contra el Mallorca pràcticament igual. Guanyant ens empaten i som capaços d'estar tranquils, de seguir buscant el partit i aguantar fins al final. Vull dir, jo crec que en aquest aspecte, en comparació a l'Espanyol de l'any passat, hem fet un pas de gegant endavant i això és molt important. Estem convençuts, som conscients 100% de quin és l'objectiu i la mentalitat, doncs, com et dic, també acompanya. Aleshores, doncs hem de seguir per aquest camí.
Las 6 de la tarde, 32 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español y, por supuesto, en Ferran también encuentras el mejor servicio del coworking y el mejor buscador de locales. www.ferran.es. Teléfono 93-648-00. Las 6:32. Voy a ponerme los auriculares porque si no, no voy a poder escuchar a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes. Pues ahí lo tenemos. ¿O no está Jorge?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vas con retraso, como el delay.
Bueno, habrá delay.
Bueno, lo que contaba hace unos instantes de lo que pudo ser y no fue.
¿Te refieres a todo lo de si hubiéramos ganado?
No, a Mauricio me refiero.
Ah, Mauricio, sí, también. También. Yo creo que el golpe de efecto por sí mismo ya hubiera resultado muy determinante. Más allá de luego la actuación como entrenador, que sin duda hubiera sido buena, claro. Pero sí, el golpe moral hubiera sido muy determinante para salir adelante, creo yo.
Pero para todos, ¿no? Para afición, jugadores...
Claro.
Aunque
claro,
luego posiblemente a lo mejor no hubiéramos conseguido el objetivo, pero nos hubiera generado tanta ilusión que hasta nos hubiéramos creído que nos salvábamos.
Pues yo creo que sí, porque además estamos hablando de Navidades, quedaba prácticamente toda la segunda vuelta por delante, o sea que... Sí. Yo, bueno, son esas cosas que uno puede proyectar con su imaginación, pero no sucedió y por tanto ahí quedó.
¿Alguna cosa más del tema este?
Que
sí, que te quede, por lo de ayer me refiero.
Ah, bueno, ayer estuvo, hombre, pues francamente no lo vi, no lo vi, pero claro, enseguida empezaron a llegarme mensajes acerca de lo que estaba pasando, o sea que aunque no lo vi, lo seguí casi en directo gracias a muchos compañeros pelicos.
Bueno, estamos en un momento ahora ya casi, no digo casi definitivo en la liga, porque quedan 17 jornadas, es verdad, pero teóricamente espero, y no sé si estás de acuerdo, hemos pasado el bache y ahora el equipo debe reafirmar lo que hizo en Lugo, ese empate que para muchos era importante y que el punto es el punto, aunque yo me quedé así un poco decepcionado, y sobre todo la victoria del domingo en Mallorca. No podemos fallar el sábado si de verdad queremos optar a esas dos primeras posiciones.
Claro, la victoria de Mallorca es importantísima en muchos aspectos. En el clasificatorio, porque nos ha vuelto a poner ahí en medio de la batalla, nos ha dado el gol a verás a favor, nos ha dado la clasificación, si llegáramos a un triple empate con Mallorca y Almería, nosotros estaríamos por delante. En ese aspecto es muy importante. Y también en el aspecto de que el equipo demostró ahí que tiene el nivel para ganar partidos y para ganar muchos partidos. Y claro, esa victoria es muy, muy importante. Pero también esa victoria no es nada si el domingo no ganamos. Es decir, aquí ya no hay mucho margen. Quedan 17 partidos. Sí, son muchos. Pero creo que ya hemos cometido todos los errores que podíamos cometer en esta liga para estar ahí en las primeras posiciones.
¿Cuál es un poco, perdona Jorge, la lectura más positiva que haces al margen del resultado del partido del domingo?
Hombre, la lectura más positiva para mí es que el equipo, cuando ha llegado el momento, ha sido capaz de dejar atrás todo lo que estaba arrastrando y ha sido capaz de ganar y de poner otras cosas en su lugar. Es decir, somos el favorito y tenemos que demostrarlo cada domingo. Y en Mallorca era una situación que provocaba cierta inquietud. Yo tengo que decir que el partido de Mallorca me produjo más alivio que alegría, por decirlo así. Fue la sensación de, vale, ya hemos salido del agujero en el que habíamos caído y ahora ya podemos seguir adelante con las condiciones de favorito que son las que tenemos. Así que para mí es lo más importante es eso, que hemos recuperado la jerarquía. Y creo que el equipo ha recuperado también, con esa victoria, ha recuperado la confianza en sí mismos. Son capaces.
Pero eso hay que demostrarlo el sábado, ¿eh?
Pero claro, por eso digo que eso, todo eso que es importante en sí mismo, el verdadero valor se lo va a dar la próxima jornada y la siguiente jornada y la siguiente jornada. Porque aquí ya, esto de las finales, el partido de Mallorca era una final, ¿no? Todos los partidos son una final, todos, porque se juegan 3 puntos. Y los 3 puntos o se consiguen o se pierden para siempre. Luego podemos estar diciendo esto que nos pasamos el tiempo hoy si lo hubiéramos ganado al Girona. No, es que no le ganamos, fin. Eso era una final, había 3 puntos en juego. O los ganabas entonces o ya no los ibas a ganar nunca. Y ese es el planteamiento que tiene que tener este equipo. Porque 17 jornadas son muchas, sí, pero el margen para el error va a disminuir notablemente. Y más cuando tenemos 2 rivales que están también a un buen nivel.
Hoy de cara al partido Almería-Leganés o Leganés-Almería, ¿cuál es tu sensación de qué es lo mejor para nosotros?
Claro, si el Leganés estuviera a 14 puntos, pues estaría claro lo que querría. Pero claro, el Leganés también se va a meter ahí si gana hoy. Entonces, claro, si gana Almería se nos va a ir un poquito. Entonces,
bueno, siempre y cuando el Almería también le gane al Mallorca.
Sí, claro.
Que entonces
sí,
dejaría bueno, al Mallorca no fuera, pero claro, sí, pero el más momento, perjudicado seríamos nosotros.
Claro, el Almería si gana hoy de momento ya nos deja atrás.
Entonces, y con un empate también.
Sí, no, pero no es lo mismo la diferencia. Entonces, yo pienso que hoy lo mejor es que empaten. Sí, para mí no hay duda al respecto. Otra cosa es eso, que el Leganés estuviera a mucha distancia.
Como estaba hace un mes.
Claro, pero ahora mismo el Leganés está ahí con el Rayo, con el Sporting. Esta racha negativa que hemos tenido... que seguimos ahí, que tampoco está mal después de una racha tan negativa seguir estando entre los 3 primeros, que es ahora mismo la clave del asunto. Pero claro, ha permitido que otros clubes se hayan acercado lo suficiente como para ser una amenaza.
Estamos hablando que si hubiéramos ganado al Rayo,
claro,
lo dejábamos a 11 más el Averás.
Claro, entonces eso ya dejaba las cosas de otra manera, pero bueno, pues lo que hay es esto, y en estas circunstancias yo creo que un empate es lo que mejor nos iría.
Creo que llevamos 25 jornadas ya. El único partido donde creo que hemos sido inferiores fue el día de Leganés, en 25 sí. jornadas.
Sí, el día de Leganés. También el día de Leganés con la expulsión, también. Que eso es otro tema, eso es otro tema.
No, no, que creo que hay que tratar ese tema. Yo creo que cuando ganas, también hay que hablar de los árbitros, no solo cuando pierdes, porque si no te dicen, no, es que está justificando la derrota.
Es que yo creo sinceramente, creo que no solo se compite en el terreno de juego. Yo creo que también se compite en los medios y se compite en los despachos. Lo creo sinceramente, por cómo se estructuran las cosas hoy en día. Y pienso que el domingo perdimos una oportunidad para competir en los medios y en los despachos. Porque después de ganar, con el arbitraje que hubo varias jugadas concretas, que lo de que el VAR no entre en el penalti falta, pero roja indiscutible, es algo inaudito. Y era el día que has ganado, el día para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? El día para que alguien del club, el director deportivo, el portavoz, alguien del club hubiera salido. Y voy a usar una palabra que a ti y a mí no nos gusta mucho, pero que me parece...
Que hubiera rajado.
Hubiera salido a rajar. Pero a rajar en el nivel de ser titular de un telediario y de ser sancionado.
Es decir, hemos ganado a pesar del arbitraje y el VAR.
Exactamente. Y mandar un mensaje. Vamos a seguir peleando por la plaza de ascenso que queda, porque ya sabemos que el Mallorca tiene asignada por la Liga OT. Y eso ya pone todo en otro lugar. Yo creo que perdimos una oportunidad.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y lo dijimos en... al final de la transmisión con los oyentes, que creo que hay que quejarse cuando ganas mucho más que cuando pierdes, porque cuando pierdes siempre te dicen, no, te quejas porque has perdido. Pero cuando ganas, igual que el día del Rayo Vallecano, el día que del Rayo, si hubiéramos ganado, se tenía que haber hecho lo mismo, por el penalti no pitado, que no, que como vamos 2-0 en el último minuto de la primera parte, va 3-0... El partido está ganado ya, no preocuparos, no ni lo miro. Y al final, fíjate lo que pasó, que ese penalti, ese 3-0, hubiera sido, posiblemente, creo yo, el Rayo no hubiera salido igual, porque con 3-0 no sale lo mismo que igual que con 2-0, y aunque te marquen en el minuto...
3-1 no te pone la misma inquietud.
Claro, y el equipo, a pesar de que te marquen, a lo mejor en el minuto 2 y pico, como nos marcaron, sigues teniendo 2 goles de diferencia.
Yo creo que hemos perdido una oportunidad. El domingo la perdimos. Yo lo pienso sinceramente, porque está toda la temporada está siendo igual. Los arbitrajes están siendo similares toda la temporada. Y bueno, ahí están los números. Y yo pienso que era el día para... No desde el entrenador ni los jugadores, no, desde el club.
Sí.
Eso estaba muy claro. Y no entiendo... este silencio, no nos quejamos. El Rayo Vallecano, ¿no? En Cartagena hubo una jugada que fue similar a su mano, por decirlo así, y han publicado en sus redes fotografías, se han quejado. Bueno, es que el domingo anterior contra el Español hicieron una mano clarísima, un penalti de esos, que ahora, bueno, también es cierto que ahora lo de las manos ya es indescifrable, pero...
Pero es que lo del otro día no fue mano, lo del otro día fue una entrada por detrás.
Sí, una entrada, pero me refiero a que lo pusieron en un nivel de... Bueno, el asunto es, no nos quejamos, no nos hemos quejado en toda la temporada, y me parece un error, porque al final los árbitros están presionados por muchos factores también.
Bueno, nos quejamos así en plan demasiado sensible el día de Las Palmas, pero es que lo del día de Las Palmas era para... quemar Canarias.
Claro, el día de Las Palmas fue escandaloso. Al margen de que nosotros también cometamos nuestros propios errores. Pero claro, si es que, a ver, si eso es un hecho puntual, vale, pues ya se sabe, y las personas nos equivocamos todos, y los árbitros son personas y también cometen errores. Pero es que llevamos toda la temporada con este tipo de arbitrajes, en los cuales los penaltis a nuestro favor parece que no se ven, pero las cosas que suceden en nuestra área sí. Entonces, a ver, yo sinceramente, el partido de Mallorca, con esa jugada tan clara de tarjeta roja, penalti o no, bueno, habría que verlo con mucha... No lo he visto tan claro.
No, yo pero tampoco tengo roja, claro si fue dentro roja, o fue sí. Fuera.
O sea, que el VAR en Las Palmas llame al árbitro para que expulse a Lluís y el VAR en Mallorca no entre en esa jugada de tarjeta roja, vamos, es un balón en el segundo palo para rematar. Es decir, salgo en rueda de prensa o salgo con un medio y digo, mire, señores, que nos expliquen esto. Y a partir de ahí, rajar directamente. Para mí, se tenía que haber hecho.
Bueno, hacemos una pausa y hablamos también de ese silencio que se ha generado o ese búnker que se está generando en el club para solo tener un objetivo que es subir, pero eso hace que el Español tenga poca visibilidad. Porque no hablamos de otra cosa que subir, pero hay daños colaterales que de momento nosotros no sabemos gestionar. La pausa, nos vamos a Boquet y hablamos del tema.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Doce minutos para las 7 de la tarde para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Nos vamos a Boquet La Boquería desde 1930. Boquet está en La Boquería y tienes ahí la mejor carnicería y el mejor restaurante. Boquet La Boquería, www.boquet.es. Vive una gran experiencia en la calidad de todos los productos de Boquet La Boquería y en cada partido este próximo sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Boquet La Boquería. El restaurante de Boquet La Boquería, abierto de 7 de la mañana a 10 y media y de 1 de la tarde a las 4 y media de la tarde. La carnicería abierta todo el día en La Boquería. Como siempre, calidad y clase en Boquet La Boquería. Los mejores productos, Boquet La Boquería. www.boquet.es. Seguimos con Jorge Larena en esta recta final ya del programa. Hablábamos, Jorge, antes de la pausa, del tema de la visibilidad del club. Parece que todo el mundo está centrado en un único objetivo, que es cierto, que todo lo tenemos, pero creo que nos estamos perdiendo un poco en dónde está la institución.
Bueno, claro, es que estamos en la situación en la que estamos. Es complicado todo, porque el fútbol ahora mismo está aislado, está dentro de una burbuja. Es decir, el hecho de que no haya público hace que sea una situación un poco extraña. Y claro, no sé cómo explicarlo, no sabemos muy bien cómo manejar esa historia. De todas maneras, el club está muy blindado ya desde hace mucho tiempo, demasiado blindado para mi manera de verlo. Y al final el objetivo es el que es y realmente por los condicionamientos económicos que conlleva el ascenso es lo único que está hoy en la cabeza del club, porque claro, como dijo Durán, no hay plan B, no hay alternativas. Entonces claro, todo está enfocado a una cosa, el ascenso. No sé muy bien.
Claro, es cierto que estamos en una situación complicada a nivel mundial, a nivel social, por supuesto, que es el tema de la pandemia, pero eso no quita que creo que el club debería como gestionar algo más, como bueno, hablabas tú del tema de los árbitros, pues lo mismo, es decir, generar un tipo de sinergia o empatía hacia la afición, hacia la gente que solo está viviendo el club como desgraciadamente también nosotros, más a través de redes sociales.
Sí.
Y conocemos también lista de convocados, si hay algún lesionado de vez en cuando lo sabemos, todo esto, o actos, sí. Ya sé que, repito, es difícil en una situación como la que vivimos, pero creo que se necesita también un poquito más de visibilidad por parte del club.
Sí, la visibilidad siempre es importante, porque al final, como todo es un producto, pues ese producto se tiene que vender, por decirlo así. Es así como funciona ahora el fútbol. Pero también es cierto que no se sabe muy bien, es complicado manejar la situación. Yo creo que a nivel de redes sociales el club lo está haciendo bastante bien. Hacen los vídeos estos, el otro día fue el de Pedrosa. Y luego hay iniciativas, muchas iniciativas en redes. Pero claro...
Pero se quedan ahí, se quedan en redes.
Pero es que yo creo que es muy complicado porque estamos todos un poquito... Esto ya es una cosa de análisis más global. Estamos todos un poquito como aislados. La falta de contacto físico con las personas. El hecho de que no se puede ir al campo ya limita todo muchísimo. Muchísimo. Pero es que además cada uno de nosotros tenemos como unas barreras alrededor. Tenemos contactos muy... que no tienen nada que ver con lo que eran antes. Tú y yo no nos vemos desde hace un año, no sé cómo decirlo. Entonces, claro, es una situación nueva y difícil. Y para un club que ya tenía una tendencia, porque esto es algo que ya viene de antes, tenía una tendencia a estar un punterizado. No nos podemos acordar de la pretemporada con Gallego, que no se podían ver los entrenamientos. Es decir, pues para un club que ya tenía esa tendencia, una situación como esta ya acaba de rematarlo. Sí que es cierto que hay que tratar siempre de conectar con la afición, siempre. Pero yo entiendo que es complejo. Y claro, las redes sociales ofrecen una alternativa y parece que todo se va a quedar ahí. Pero bueno, ya veremos si esto va o si vamos saliendo de esta situación.
Y además en segunda,
Claro, claro, entonces es complicado. De todas maneras, pienso que la filosofía del club sí que está en bunkerizar, ¿eh? Y eso es algo que yo no comparto en absoluto.
Esperemos que una vez acabada la temporada... se produzcan cambios en muchísimos aspectos. Está claro que si el equipo sube, para mí los cambios tienen que ser igual que si el equipo no sube.
Sí, claro, a nivel institucional, sin duda, y a nivel deportivo
también.
Ahora, a nivel deportivo,
si no subimos, ya es como algo degenerativo que irá cayendo por su propio peso. Pero independientemente de esto, si el equipo sube a primera, que es lo que todos deseamos, tiene que haber también un levantamiento de alfombras brutal.
Sí, vamos a cambiar la frase para cuando el equipo suba a primera.
Levantamos las alfombras.
Prefiero decirlo así, porque creo realmente que va a ser así. Cuando el equipo suba a primera, desde luego tendrá que haber muchos movimientos a nivel deportivo, sin duda. A nivel institucional también, pero habrá que ver cuál es la situación de la pandemia, porque, claro, estamos...
Yo espero estar vacunado ya cuando subamos a primera.
Ya, pero me refiero a que, bueno...
si estoy yo vacunado, habrá muchísima más gente vacunada.
Más gente. Claro. Hay que ver cómo evoluciona, porque realmente no sabemos cómo evolucionan las cosas. Así que yo, desde luego, cuando subamos a primera, a nivel deportivo, tiene que haber un movimiento casi, me atrevería a decir, sísmico dentro del club.
Las 6:55, la última pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños.
Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
3 minutos para poner el punto final antes de despedir también a nuestro amigo tertuliano Jorge Larena. Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial. El próximo sábado tendremos nuestro especial Rombus en la previa del partido contra el Sabadell. Así que Rombus, garantía, solvencia y seguridad y además tranquilidad financiera. Teléfono de Rombus 93410-5156 en Gran Vía Carlos III 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos de activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Cualquier sugerencia que tengas tú también, cualquier duda, cualquier consejo te lo va a dar también Rombus. Te va a ayudar, te va a asesorar, te va a decir lo mejor para ti. Por encima de todo, Rombus te ayuda, te asesora y te recomienda. Rombus 93410-5156. Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial, con un teléfono que debes tener siempre, 93-410-5156, 93-410-5156. Menos de 2 minutos para decirles adiós. Recuerden que a las 7, Leganés-Almería, nos tomamos nuestra última estrella y despedimos a Jorge Larena. ¿Alguna cosa más, Jorge?
Pues nada, lo mismo que la semana pasada. El sábado, ganar y ganar. Nada más.
Pues nos tomemos una estrella a la salud de la victoria.
Efectivamente.
A ver si es verdad.
Es lo que necesitamos.
No, Sito, no quites eso. No lo quites, por favor. No lo quites, que lo he puesto yo. Es que voy a ver el Almería-Leganés durante un rato.
Ah, muy bien.
Hombre, hay que estar pendiente también de lo que pasa. Gracias, Jorge. Un placer.
Un saludo a los oyentes, un abrazo.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 6 en Tiempo de Español. Mañana tenemos nuestro especial femenino. También hablaremos con el presidente de AMAE, con Carlos Bos. Y, por supuesto, de la última hora del partido y del equipo. Partido que se juega el sábado, recuerden, 4 de la tarde en Cornellà Prat, Español, Sabadell. Como siempre les decimos, que sean ustedes muy, muy felices. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Con Estrella Damm nos vamos y volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Hasta mañana, que sean muy felices.